Grupo Las Pelotas, el rock nacional también presente aquí en nuestra vacatada. Le damos la bienvenida a Ana Pechen, gracias por venir. Fue vicegobernadora de la provincia, fue rectora de la Universidad Nacional del Comahue y hoy la encuentra siendo candidata a vicegobernadora nuevamente por el Movimiento Popular Neuquino. Gracias por venir, Ana.
Gracias, Marcelo. Gracias, Vasco, por esta invitación.
Un 17 de octubre, yo siempre me pregunto cómo se vive adentro del partido este 17 de octubre, porque tiene una raíz peronista y da cuenta de la cuestión de la lealtad como un valor a tener en cuenta, y sobre todo manteniendo banderas que el MPN, de las que supo dar cuenta, ¿no? De esto de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Sumo esta charla a Marcos Coman, que también vino aquí a visitarnos como candidato a gobernador por el Movimiento Popular Neuquino. Gracias, Marcos, por venir.
Buen día, Vasco. Buen día, Marcelo. Muy buenos días a todo el equipo y buenos días a la audiencia de Nacional.
Ana, lo que hablábamos, esto del 17 de octubre, ¿cómo lo ven esto?
Lealtad. Bueno, yo creo que para mí es un honor estar aquí hoy un 17 de octubre, ¿no? Uh-huh. Es decir, si estoy aquí es porque tengo lealtad, uh-huh, lealtad a la lista azul, lealtad a mi partido, lealtad a los neuquinos.
Claro, claro.
Marco. Lástima que no se interprete de la misma manera por todos hoy,
no,
lealtad,
no.
Y tengamos tantos actos.
Marco, gracias por venir.
No, gracias a ustedes. Muy buenos días. Un placer compartir esta mañana con ustedes y hablar también del 17 de octubre, un día muy importante en la historia de nuestra República, más allá de los colores políticos y de la mirada que se va a dar. Creo que son temas que hay que mirarlos con una profundidad más universal. Claro. Lo que representó ese día para la historia de la Argentina es mucho más importante que para un solo partido político.
Sin duda que sí, está incorporado definitivamente en la historia, ¿no? Bautizado como el Día de la Lealtad, ¿qué decimos de la ida de Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino? ¿O no decimos nada?
No, yo hasta ahora vengo sosteniendo que son todas hipótesis. Cuando tengamos hechos reales, hablar sobre los hechos reales. Y la lealtad es mucho más profunda. Supera todas las decisiones individuales, personales. Cuando uno habla de lealtad está hablando de un equipo, de una construcción colectiva, plural, también hacia la historia, hacia el presente y al futuro de la provincia. Cuando uno tiene que hablar de lealtad, tiene otros atributos también, la nobleza, el compromiso, que son importantes para generar una sociedad distinta, una sociedad que está requiriendo la unidad nacional, la unidad argentina, para poder salir adelante. Sí, claro. y de la provincia de Neuquén para seguir transformándose. No son momentos de fracturas, de fracciones o de friccionamientos que nos generen rupturas innecesarias. Y cuando uno interpone o antepone situaciones individuales o personales por arriba de lo colectivo, no corresponde con cómo nació el Movimiento Popular Neuquino. El Movimiento Popular Neuquino es un movimiento de masas que en la década del 60 necesitaba un espacio de representación y que este partido fue el que se lo fue dando con el tiempo. Y creo que la deslealtad es a ese movimiento de masas y no a las personas o a la lista azul, es al movimiento de masas que generó la provincia de Neuquén, la provincia que más ha crecido en los últimos 10 años y ha tenido indicadores muy distintos, muchísimas cosas por cambiar, pero eso es lo que nosotros estamos viendo hoy.
Sí. A los dos les pregunto, las elecciones, casi seguro, nadie lo dijo taxativamente, pero iban a ser en marzo, abril del año próximo. Ahora todo indicaría que se van a dilatar. ¿Es así? ¿Van a ser hacia septiembre las elecciones provinciales?
Lo hablé bastante este fin de semana con Mariano Gaido. Estuvimos hablando bastante.
Él algo dijo de eso.
Él algo dijo. Nosotros creemos que no hay que adelantar ni apresurarse en las decisiones. Nosotros tenemos que esperar también qué pasa con el resto de los partidos políticos. Si el resto de los partidos políticos van a tener sus internas, van a definir sus candidaturas a través de un congreso, una convención, como habitualmente lo van haciendo, y respetar ese espacio también para que haya una construcción ciudadana real, de que cada partido político pueda presentar sus propuestas arriba de la mesa y el escenario para que el electorado general lo pueda elegir. Independientemente de la fecha, el proyecto que mañana va a ser consolidado y proclamado, el de la lista azul, porque sí, otros proyectos se han presentado, va a estar en la grilla partida, ya sea en febrero, marzo, abril o junio, sea, septiembre, cuando sean. Eso no sea, nos va a cambiar nuestra estrategia de trabajo, porque es el sostenimiento de un proyecto de 60 años de historia.
Sí, y además nosotros hemos sido siempre respetuosos en la provincia de la convivencia con todos los partidos políticos. Por eso anticipar, digamos, de alguna manera, o correr con el tiempo, no nos parece justo tampoco, ¿no? Es decir, creo que el gobierno de una provincia se da cuando hay un equilibrio entre lo que se ejerce desde el Poder Ejecutivo, quien ganó, el Legislativo y el Judicial, y la oposición, ¿no? Es decir, si esa convivencia es armónica, posiblemente el destino de la provincia sea mejor.
Claro, está conectado este tema con el tema de lo que valen las internas, ¿no? Ya está claro que desde 1987 en adelante, cuando Felipe Zapag introduce las internas en el partido, antes, como él era indiscutible, era candidato vitalicio, digamos, las internas han contribuido a mantener cohesionado y unido al MPN, pero esta vez no va a haber internas, es decir, porque como vos acabas de decir, van a ser proclamados como fórmula del MPN para las elecciones del próximo año. Entonces, ¿cómo van a suplir eso? ¿Cómo van a suplir ese ejercicio de militancia, de diálogo, de cohesión que significan las internas?
Con trabajo, con apertura, generando mayor cercanía con los afiliados para la construcción de la propuesta de cara a las elecciones que vienen. No es la primera vez que nos encontramos que algún dirigente se fue o pretendió irse del Movimiento Popular Neuquino. Ya nos ha pasado en otras elecciones y el Movimiento Popular Neuquino se ha repuesto a esas situaciones, ha avanzado, ha generado una propuesta electoral interesante, que es lo que nosotros estamos generando y buscando, sobre todo porque se vienen momentos muy complejos y muy difíciles en la Argentina. Lo estamos viendo, que la inflación no cede, que los indicadores son negativos. Entonces, frente a esa situación hay que fortalecer el modelo de la provincia de Neuquén, que se diferencie de lo que está pasando en la República Argentina. Y en ese trabajo vamos a estar no solo con Ana como vicegobernadora, sino con todo el equipo, diputados. Tenemos candidatos a intendente en las 57 localidades de la provincia, que esa territorialidad y ese federalismo no lo tiene ningún otro proyecto político, ni adentro ni afuera del Movimiento Popular Neuquino. Y nosotros tenemos un espacio muy fuerte de construcción desde lo federal, con participación territorial, más allá de los lugares que tenemos candidato, que son los 57 comisiones de fomento y municipios en la provincia de Neuquén, sino también en las comunidades mapuches, en los parajes rurales, en áreas rurales, también tenemos representación, y eso nos hace una fuerza que puede construir desde lo federal, supliendo las internas del Movimiento Popular Neuquino.
Además, introdujimos un instrumento nuevo, digamos, ¿no? Es decir, que la verdad que es muy valioso. En el centro de estudios que se llama CNEU, pusimos lo que se llama un CNEU Lab, con gente que obviamente maneja todo este tema de trabajar con focus groups. Y estamos recorriendo todas las localidades, digamos, vamos a las comisiones de fomento, todo lo que, digamos, recorriendo toda la provincia para poder hablar con la gente. En esas reuniones políticas no habla el político, hablan la gente invitada.
Claro.
Escuchamos a independientes también. Y sobre ello se arma la plataforma. Por eso es que tenemos temas, pero puntualmente estamos enriqueciéndolos en este debate. En los otros días en Zapala escuchaba a un hombre de 50 años que decía: hace muchos años que milito, siempre fui a reuniones políticas, pero nunca nadie me invitó a que yo hablara, ¿no? Y la verdad que fue muy grato su expresión.
O sea, el reclamo principal fue el de
escuchar,
ser escuchados.
Exacto.
Jorge Zapag admitió el otro día en una entrevista que el MPN está ante un desafío, dijo, y lo comparó con el 63, cuando lo sacaron a Frondizi, la elección en la que ganó Illia, con el 73, frente al Frejuli, Perón, Cámpora, y en el 2007. En el 2007 fue un momento muy delicado porque había muerto Fuente Alba.
Claro.
Jorge Zapag era el candidato, enfrente estaba Pechi Quiroga con el apoyo del gobierno nacional. Salieron airosos, se olvidó de la elección que casi se lo lleva puesto a Sovich frente a Macei, donde ganó por una diferencia estadística, después de que le bajaran el sueldo a los empleados públicos, ¿no?
Sí.
Pero ahora también hay un desafío, ¿no? ¿Qué hay que pensar de esta situación? Porque hay dos MPN.
No.
El MPN es uno solo. El MPN es todo adentro y nada afuera. Es uno solo, y nosotros lo que estamos trabajando y vivimos en un escenario difícil, complejo, con un desafío electoral muy importante, comparable con los que yo puedo recordar, el del año 2007 o el del año 1999.
Claro.
Anteriores, no, pero no, no los conozco por mi edad, pero te puedo decir que cada desafío electoral que tuvimos que enfrentar en una elección general nunca fue menor. Esta vez ese desafío no va a cambiar, y el MPN es uno solo, y es el que vamos a representar con Ana y con todo el equipo que nos toque a partir del 13 de noviembre, porque hay un montón de candidaturas que faltan definir, y vamos a tener una situación de rivales, no rivales, sino candidatos de otros partidos, con fortaleza. Uh-huh. Ramón Rioseco se está preparando y está trabajando en toda la provincia también para ser un candidato, y es un candidato competitivo, como también lo es Pablo Servi. Están apareciendo nuevas expresiones políticas en la provincia de Neuquén, que uno piensa que solo son en la República, en Capital Federal o en Buenos Aires.
No, pero también.
Que están llegando como los libertarios a la provincia. El Frente de Izquierda se ha consolidado. O sea que va a ser una elección con candidatos con un potencial distinto a otras elecciones. Y vamos a tener que trabajar diferenciándonos de la propuesta del Movimiento Popular Neuquino. Una propuesta, como dice Ana, que va a surgir a partir de la escucha, donde vamos a ratificar el rumbo de lo que está bien hecho y cambiar donde nos hemos equivocado. Después de muchos años de gestión, hay errores que se han cometido, y esos errores son los que tenemos que revertir. Y también tenemos nuevos desafíos de una nueva realidad. La realidad que nos toca enfrentar el año 2023 no solo va a ser electoral, sino una realidad de otra provincia, de gestión, respecto de gestiones anteriores, que no quiere decir que sean mejores o peores, sino que son distintas, porque las realidades que vienen en una sociedad tan cambiante como estamos en este momento, nos va a requerir otras experiencias, otras escuchas, otras acciones, y a partir de ahí seguir transformando la realidad de la provincia de Neuquén. Y el Movimiento Popular Neuquino va a estar en esa grilla partida, y la representación de los partidos nacionales van a ver con muchísimo interés la elección de la provincia de Neuquén, así como el Frejuli en el 73 quería ganar la provincia de Neuquén, que fue la única provincia en donde no pudo. O en el año 83, cuando fue la vuelta de la democracia, también fue una elección difícil y
sí,
compleja.
Sí.
Que
sí, también cuando Pecci y Rioseco casi se unen, digamos, con un mismo objetivo, ¿no es cierto?
Sí, también.
Eso también. Sí. Yo creo que algo fundamental, digamos, es la identificación de la gente y el esclarecimiento de la sociedad de lo que va a votar. Porque no se puede ser y no ser. No se puede ser MPN y no ser MPN. Entonces me parece que eso son parte de las cosas que en realidad van a estar en la sociedad. Y también, si bien hoy los jóvenes no son muy partidarios de las ideologías, las experiencias en la Argentina, cuando uno suma la derecha, la izquierda, el norte, el sur, adentro, simplemente en búsqueda de votos, los resultados han sido calamitosos, ¿no? Como fue el resultado de la alianza, y terminan con un gobierno que se tiene que ir en helicóptero. Entonces me parece que hoy la ciudadanía neuquina tiene que prestar mucha atención a cuáles son las propuestas y qué hay detrás de esas propuestas. ¿Hay estructura? ¿Hay algo para gobernar? ¿O son aventuras políticas?
Bueno, hablando de eso y tomando lo que decía Marcos sobre las propuestas confesadas a nivel nacional, que tiene su correlato en Neuquén, se habla, escuchaba últimamente, de privatización de empresas, achique del Estado, reforma laboral. ¿Qué mirada tienen respecto a esas propuestas?
Yo no estoy a favor de la privatización de las empresas del Estado. Las empresas del Estado cumplen un rol muy interesante, muy importante en el progreso y el desarrollo. Las empresas del Estado llegan donde una empresa privada no va a llegar. A mí me tocó estar 12 años en el Banco Provincia de Neuquén, una empresa con mayor participación estatal. Fue una empresa que nosotros, cuando empezamos en la conducción, dos años antes había empezado Omar Gutiérrez y venía dando resultados negativos a la provincia de Neuquén. Una muy mala administración que le generaba quebrantos permanentes, y no solo de lo económico, sino tampoco de lo social, porque no cumplía ese rol. Y yo lo hablo desde la experiencia personal, y hoy, después de cuando estuvimos 12 años, 14 incluido los dos de Omar, pasamos a una empresa con un resultado económico positivo y con un resultado social muy positivo. Pasamos a tener de 33 sucursales a 63 sucursales en el banco, brindando servicios a todas las familias neuquinas, cajeros automáticos en todas las comisiones de fomento, bancos móviles llegando a casi todos los parajes de la provincia de Neuquén, y ese es el rol de una empresa estatal que cubre lo social y lo económico para el desarrollo y el progreso. Claro. Si el Banco Provincia de Neuquén no hubiese abierto una sucursal en Villa Traful, no hubiese ido otro banco privado.
No.
Por eso hay que profundizar el desarrollo de las empresas privadas con una mirada social, pero con un equilibrio económico. Uh-huh. Yo tampoco estoy a favor cuando hablan de eliminar aerolíneas argentinas. Uh-huh. Es muy fácil cuando salen y dicen, los escucho a algunos acá, no voy a decir, sí, basta de aerolíneas argentinas. ¿Con qué vamos a viajar? ¿Con qué vamos a comunicarnos? ¿Con qué vamos a vincularnos? O cuando dicen no a los trenes. En el mundo, un montón de países desarrollados subsidian el transporte de trenes.
Claro, por supuesto.
Pero por eso las miradas, cuando hablamos de una construcción argentina, la hacen desde la mirada del lugar que les conviene, pero después cuando tienen que conducir, si van a conducir hacia la Argentina, es muy peligroso.
No, claro.
Yo estoy a favor del desarrollo de las empresas públicas con eficiencia.
Exactamente.
Otro ejemplo, tenemos GIP.
Uh-huh. Claro.
Gas y Petróleo, una empresa que hace menos de 20, 15 años existe, y ahora con el nuevo oleoducto que se va a construir con Oldelval, sí, va a tener una participación directa con fondos generados por una empresa neuquina, generando empleo neuquino, generando desarrollo neuquino, y hay que sostenerlas. Y ese es el camino que nosotros queremos llevar adelante. Aparte, es el ADN del Movimiento Popular Neuquino, el desarrollo federal, empresas públicas que puedan llevar servicios donde no los lleva otra empresa.
Alguna vez tuvimos un TAM que llegaba a Chosmalal, que llegaba a San Martín, claro, de los Andes, digamos, claro. Bueno, nosotros somos consecuentes con la historia. Nunca hemos privatizado, salvo, digamos, algún interregno de Sovich, digamos, que fue lo que pasó con
sí,
TAM.
Sí, claro, sí. Pero, nos acordamos.
Por eso digo que vamos a ser consecuentes con la historia, sostenemos las empresas públicas, y tal vez Marcos no lo va a decir simplemente porque en algunos casos se refiere a su persona, pero lo que hay que tener es muy en claro quién se elige para conducir cada una de esas empresas, ¿no es cierto? Sí. Que tienen que ser hombres que tengan preparación, que sean eficientes, honestos, probos, digamos, y ese es también el gran desafío, ¿no es cierto? Es decir, claro, ubicar las personas justas para poder administrar bien las empresas del Estado.
Cuando se pelearon los hermanos Elías y Felipe, fue justamente cuando nació Sovi, había un amigo político, él, que me dijo, trata de no estar al medio, porque esto termina en un gran abrazo. ¿Ustedes están seguros que lo de Figueroa no va a terminar en un gran abrazo?
En la medida que no haya ataques personales, individualistas, golpes que no son necesarios en la construcción política, el diálogo siempre está abierto. Nosotros no hemos cerrado en ningún momento el diálogo con nadie y tampoco lo vamos a cerrar. Siempre vamos a estar abiertos, pero siempre una construcción colectiva y plural, que debatamos ideas, debatamos proyectos, debatamos el camino, cómo transitarlo. Y ese es el paso que nosotros tenemos que dar hacia adelante. Pero no podemos generar por arriba de estos diálogos las intenciones personales o individualistas. Si después viene una construcción colectiva, el diálogo siempre va a estar abierto y siempre respetándolo. Uh-huh. En el caso mío, yo seguramente Ana es igual, porque parte de que hoy Ana esté trabajando con nosotros en este proyecto es por su conducta intachable como persona y como claro, dirigente. Y a Ana jamás la encontraron en un agravio o en un ataque, como tampoco me han encontrado a mí. Y siempre hemos hablado, debatido propuestas, hemos debatido ideas, hemos abierto siempre a la discusión, nunca hemos condicionado una pregunta o no, más o menos, y siempre hablando de la construcción colectiva, y si eso va a primar en una construcción, bienvenido sea para la provincia de Neuquén.
Sí. Yo te puedo hablar como convencional, ¿no? Es decir, nosotros no echamos a nadie. De hecho, la convención aprobó todos los candidatos, por excepción, que se presentaron, digamos, ¿no? Que no tenían los 3 años de antigüedad o que eran independientes, o sea que no hay objeciones en ese sentido. El Movimiento Popular Neuquino sigue abierto a todas las voluntades que quieran trabajar adentro, dentro del cumplimiento de las normas que tiene el Movimiento Popular Neuquino, que es su carta orgánica, fundamentalmente. Así que dentro de ese contexto, la verdad, como dice Marcos, esperamos a que haya novedades concretas. Hasta ahora es todo, como diríamos, jarabe de pico, ¿no? Es decir, o sea, nada más.
Tenemos poco tiempo. Mi última pregunta tiene que ver con algo que nos preocupó en su momento por el universo de gente afectada, que es la estafa de desarrollo social. En verdad, Yo pretendía escuchar una condena más contundente al hecho. No sé cómo lo han visto ustedes, cómo lo piensan en el futuro, ese lugar tan crítico, ¿no?
Desde lo actual, el rechazo total a que pasen estas situaciones, sea cual sea la situación en cualquier gobierno, en cualquier etapa, lo rechazo totalmente desde lo personal y desde la gestión, y que avance el esclarecimiento por parte de la justicia para determinar las responsabilidades. En ese sentido, lo rechazamos, ya pase en desarrollo social o pase en cualquier otro estamento. Hacia futuro, nosotros tenemos una mirada distinta de la aplicación de los planes sociales y los programas sociales en la provincia y en la República. Muchas veces se dice o se hace que el plan social tiene que ser con una contraprestación laboral. Nosotros tenemos una mirada de una construcción, de una contraprestación y formación educativa. Porque si no, el plan social se va a hacer en forma continua, no se va a hacer eterno. Nosotros tenemos que prepararlos, capacitarlos, que funcione como un sistema de becas al que le falte terminar un colegio secundario, al que le falte un oficio, al que le falte una tecnicatura, después generar un banco de herramientas y de empleo, y a partir de ahí ser la salida hacia el nuevo empleo, y que se tiene que terminar el programa social. A mí me tocó firmar un decreto en el cual yo pedí, y salió con la cantidad que eran, con los nombres de beneficiarios todos, 14.600 y tanto. La provincia de Neuquén ha generado 14.000 puestos de empleo en los últimos años. En el último año, mejor dicho. O sea que tenemos la capacidad de cambiarlo. Lo que nos está faltando,
la formación
y la preparación para que vayan hacia ese camino. Y durante toda esta transición, generar controles mucho más exhaustivos, mucho más profesionales y técnicos, como decía Ana, tener gente preparada para preparar estos cambios. Y llevarlo hacia una transición que sea lo más rápido posible.
Yo te sumo algo más, ¿no? Yo deploro el uso de la pobreza por la política o por las organizaciones sociales o por lo que fuera, ¿no es cierto? Me parece que la dignidad de la gente es lo que hay que respetar fundamentalmente, y creo que hay que establecer programas que así sean.
Vasco,
no, porque esto va ligado al tema de la desigualdad, que es uno de los caballitos de batalla de la oposición y también del sector de Figueroa. Hay desigualdad en la provincia de Neuquén.
Totalmente.
¿Qué van a hacer ustedes para resolver eso o para tratar de resolverlo?
Totalmente. Trabajar con mayor planificación, generar herramientas que permitan más desarrollo privado, el empleo. Por ejemplo, en este mes vamos a estar trabajando para sancionar la ley donde el acceso universal gratuito a todo el transporte público en la provincia de Neuquén, para todos los estudiantes. Eso genera igualdad, genera posibilidad de oportunidades. Es un costo que muchas veces, cuando hablamos del pasaje urbano, es alto, pero es accesible. Pero cuando muchos lugares el pasaje interurbano ya es inaccesible, eso es desigualdad. Estamos generando esta ley para que permita tener igualdad, para que todos los estudiantes de la provincia de Neuquén puedan acceder a la educación. Va a ir al costo del presupuesto provincial. Vamos a pedir que adhieran también los municipios de primera, como ya lo ha hecho la ciudad de Neuquén, para que acompañen este camino. Estimulando también el empleo privado, vamos a bajar la alícuota de ingresos brutos para el año 2023 a todo el sector de construcción, que es uno de los factores de multiplicación para generar igualdad y oportunidades. Estamos en el debate en este momento de la zona desfavorable, si es alcanzado o no por el salario en la cuarta categoría para la retención de ganancias. O sea que son herramientas que vamos generando igualdad de las que tenemos al alcance de la provincia de Neuquén. Yo también estoy convencido de que el cambio se va a ir dando a medida que baje la inflación en la Argentina. La provincia de Neuquén no tiene pobreza estructural. Las tiene estacionales, y son los que tenemos que ir trabajando. En un último trimestre, con 21% de inflación, si no hubo en ese último trimestre aumentos salariales por un 21%, y los indicadores de pobreza e indigencia van a estar también.
Claro. Gracias por venir, Ana y Marcos.
Un gusto estar con ustedes.
Y no será la última vez.
Gracias. No, gracias a ustedes, y gracias por dejarnos participar en este momento y comunicarnos con toda la ciudadanía, empezar a intercambiar ideas y propuestas, que es el camino que nosotros queremos llevar de cara al 2023.
Bien, enseguida volvemos. Gracias.